Buenas noches, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Pues se llame lo que vamos a decir, pero simplemente queremos contar un poco nuestra historia y cómo es que llegamos a pensar lo del común. Estamos viendo y hemos llegado a la conclusión de que la palabra común no nacía hace unos días, sino que lo nacieron nuestros antepasados, como ya dice la compañera, hace 80, 90, 100 años, más de 100 años, es lo que vieron, es lo que vivieron nuestros antepasados. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la única forma para poder liberarse de las manos de los finqueros, de los patrones y capataces, pues es en común, es en bola, como decimos. O sea, se juntaron hombres y mujeres, jóvenes, jóvenes, para salir juntos. Y de esa manera, pues, vieron que sí, juntos tienen fuerza, pueden defenderse, pueden huirse, pues, de las manos del patrón. Eso es lo que hicieron. Entonces, esa forma de practicar el común, de poder defenderse, de organizarse, cómo salir, es lo que hicieron en varias fincas, como dijo la compañera. Entonces se volvió como ejemplo, como contagio, aprendieron muchos. Así fue que fueron a otros lugares fuera de las fincas a poblar otros espacios, en los lugares altos, en las montañas, de tal manera que no nos alcanzara los finqueros, pues, porque los maltratan de nuevo. Entonces, de esa forma formaron su pueblo, su comunidad, su paraje o su ranchería, como se diga, pero siguiendo con la idea del trabajar en común la tierra. No pensaron de que van a despedazar la tierra o van a hacer pedacitos. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, aquí no debes entrar. No lo pensaron así. La tierra que estaban en sus manos era para ellos, y el fruto de sus trabajos también era el beneficio de ellos, para el bien de todos. Entonces lo vieron que es mucho mejor lo común y el trabajo comunitario. Entonces entre todos pensaban que la tierra lo tienen que trabajar en común, lo tienen que cuidar en común, pero también lo tienen que defender en común. ¿Por qué? Porque para ellos, para nuestros antepasados, la tierra es santa, es madre, es fuente de vida para los seres humanos y para todos los seres vivos. Entonces eran de mucha importancia de lo que es la tierra. Entonces, esa forma de pensar, de vivir, de trabajar en común, nuestros padres y abuelos, nuestros bisabuelos, es precisamente lo que no les gustó. Los finqueros, los capataces, hasta los mismos gobiernos, porque para ellos es ilegal. Para ellos representaba una amenaza, un peligro para los finqueros, hasta para los mismos gobiernos. Y sin embargo, nuestros pueblos siguieron ese pensamiento común, seguían con su trabajo común, pero como no está bien visto por los gobiernos, entonces buscaron la forma qué hacer con ellos. Surge entonces lo que dicen la legalización de las tierras. Entonces, de esa manera, pues con el objetivo de controlar a los campesinos, crearon confederaciones. Por ejemplo, está la Confederación Nacional Campesina, que se creó en 1938, es para controlar a los campesinos, para ver la forma para quitarle ese pensamiento común. Pero aún así, no lograron hacerlo, porque nuestros antepasados ya habían formado su pueblo, ya tenían su comunidad, seguían ese pensamiento común. Entonces, así pasaron muchos años, varios años, con esa idea, con ese pensamiento común. Pero después vinieron otros sexenios de gobiernos, trataron de dividir a los pueblos, de buscar la forma cómo dividir a las comunidades, porque así unidos tienen fuerza, es un peligro para ellos. Entonces, de esa manera siguieron los sexenios de gobiernos hasta que más tarde llegó otro gobierno para legalizar la tierra, como dicen ellos, para dar certificados agrarios, dicen ellos, para dar papeles, para que las tierras de los campesinos, como dicen, según, para que sean verdaderos dueños, que nadie los va a quitar, pero que si quieren lo pueden vender, porque es de él, está libre, tiene derecho. Entonces, de esa manera, tratan de quitarle en su cabeza, en su corazón, lo que es el bien común, los individualizó. Por eso surge la privatización de los ejidos y la certificación agraria. Y también crearon muchas otras cosas para confundir a los pueblos. Crearon también muchos programas. Pero cuando llega Salinas, por ejemplo, entonces lo que hizo él es reformar de nuevo lo que es el artículo 27, con el objetivo de borrar totalmente lo que son los ideales de Zapata. Entonces, de esa forma, se crearon también otros programas, como el PROCEDE, como el PROSECOM, como la FANAR, por ejemplo, con el objetivo de que las tierras de los campesinos, sea ejidales o comunales, que decían ese tiempo, que tenga sus documentos, o sea, la certificación agraria que le dicen, les dan papeles, les dan documentos. Entonces, de esa manera, para ellos, los campesinos, entonces, hasta mejor, porque el gobierno sí está bueno y nos da documento nuestro terreno, así vamos a estar seguros, podemos hacer lo que nos da la gana. Si lo vendemos, lo vendemos. Si lo regalamos, lo regalamos, porque es de nosotros. De esa manera quisieron borrarle el pensamiento común, pero no pudieron. Está claro porque, por ejemplo, lo que hicieron otros programas, aunque tratan de que sea para privatizar, para fraccionar, y les da el derecho para vender las tierras, y también hay otra trampa allí para que puedan entrar fácilmente las empresas transnacionales, para que las tierras ejidales, las tierras comunales, se vayan ocupando por las empresas nacionales y transnacionales, y para saquear las riquezas naturales, y también para convertirlo en minas, en autopistas, en Tren Mayas, en muchas cosas, porque allí les genera mucha ganancia para los ricos. Entonces hicieron muchas formas para poder destruir esa unidad de los pueblos, esa organización de los pueblos. Además de que crearon muchos partidos políticos, mandaron religiones, organizaciones, todo con el objetivo de fraccionar a los pueblos, dividir para que entre ellos mismos se confrontan entre hermanos del mismo pueblo. Es lo que hicieron muchos sexenios de gobiernos. Entonces, todo lo que hicieron, aunque sí no, hay muchos campesinos, muchos hermanos, sí se dejaron llevar con esa trampa. Porque para ellos, sí, estaba bueno, porque también les daba apoyos económicos, les daba programas y muchas cosas que para ellos, sí, estaba bueno. Y no saben lo que hay tras de todo eso, se aprovechan de la ignorancia de nuestros pueblos. Entonces, de esa forma, nos hicieron, durante muchos años, durante muchos tiempos, pues todas esas cosas, pues sí, se fue debilitando, la verdad. Pero también desde antes, los hermanos, los compañeros campesinos, pues de muchos, hace muchos años, por ejemplo, en 1974, hicieron posible lo que se llama el Congreso Nacional Indígena. Lo bueno que hubo hermanos religiosos que estaban al lado de nuestros bisabuelos, de nuestros pueblos, pues hicieron el Congreso Nacional Indígena. Y ese sí les apoyó también, porque para nuestros pueblos fue una gran, una toma de conciencia, pues, un apoyo para ellos, para que pudieran, pues, hacer sus propias organizaciones como pueblos originarios, como pueblos indígenas, como los dicen. Entonces, sí les apoyó, entonces se dieron cuenta que es mejor organizarse independientemente, no tanto de los partidos, porque ya saben cuáles son las mañas de todos los partidos. Entonces, de esa forma, sí les apoyó, les ayudó para que puedan, pues, fortalecer su pensamiento común, sus trabajos en común la tierra, en sus ejidos, en sus comunidades, todo eso. Entonces, así pasaron varios o muchos años o varios sexenios de gobiernos. Así. Entonces, de esa forma, pues, siguieron, pues, nuestros hermanos, nuestros compañeros campesinos de aquel tiempo. Entonces, pasaron mucho tiempo, pasaron muchos años. Todo eso con la reforma, como ya se dijo, pues sí, nos hizo tanto daño, pues. Fraccionó las tierras, legalizó las tierras, privatizó, pues, las tierras ejidales, comunales. Hizo muchas cosas, el gobierno priista, el gobierno panista. Pero sí no había logrado todo despedazar las tierras. Hasta que llega otro gobierno, hasta que llega la cuarta transformación, como dicen, y con todos sus programas que hay, sobre todo con el proyecto de Sembrando Vida, que para nosotros Sembrando Muerte, ahora sí logró despedazar las tierras ejidales de los campesinos. Porque los campesinos sabían que las tierras no deben vender, porque ya se dijo que es para ellos es santa, es madre y es fuente de vida. ¿Por qué lo vamos a vender si es nuestra madre? Si es santa, ¿por qué lo vamos a despedazar? Así pensaban, pues. Pero con las reformas y con los programas, ahora sí, pues sí, con la cuarta transformación, ahora sí, con el programa de Sembrando Vida, logró despedazar las tierras ejidales. Antes tenían el derecho un ejidatario de 20 hectáreas de tierras. Pero con la cuarta transformación lo dividió en 8 pedazos. Quiere decir, cada campesino ya les toca, pues, 2.5 hectáreas, por ejemplo. Y todavía con el derecho y la libertad de que puede vender ese pedazo de tierra. Y otros que se ponen abusados, sobre todo, pues, los que tienen dinero, van comprando, y va surgiendo otra vez pequeños propietarios de tierras. Y otros, los que vendieron la tierra, pues se quedan sin nada, se quedan en la calle. De esa manera, pues, ya no tienen dónde vivir, y no les queda más que tiene que emigrar a la ciudad, o va a Estados Unidos en busca de trabajo. De esa forma, pues, nos han hecho. Y los que lo hicieron, eso sí, se fueron. Y luego, allá donde se fueron a trabajar, y luego no pudieron estar mucho tiempo, se regresaron. ¿Dónde va a vivir ese hermano, ese campesino? Ya no tiene, porque ya lo dejó vendido sus tierras. Eso es lo que hizo, lo que está haciendo la cuarta transformación, con ese Sembrando Muerte para nosotros. Y de esa forma, entonces, las tierras ejidales, las tierras en todas partes, se va convirtiendo pues en tierras de los de las empresas transnacionales, se van convirtiendo pues en otra vez en fincas, se van convirtiendo pues en minas, donde están explotando minas, donde ocupan, donde destruyen miles de tierras, miles de hectáreas de tierras. Se van ocupando en minas, en autopistas, en vías de tren, en centros turísticos, porque en las tierras, en este estado está lleno de lugares sagrados, como decimos, lugares históricos. Para nuestros pueblos no era negocio, era algo importante, era sagrado para ellos, pero viene por el gobierno, lo convierte en centro turístico con tal que les deja mucha ganancia. Todo lo que están haciendo les genera mucha ganancia. Y para los demás, y para los que realmente son los que trabajan la tierra, pues ya no hay dónde. Entonces, de esa manera, pues no nos han hecho. Por eso nosotros como organización, como zapatistas, lo estamos viendo, no dentro de 10 o 15, 20 años. Nosotros estamos pensando más adelante. De aquí a 50, 80, 100 años, ¿qué sería la vida de las futuras generaciones? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué sería ellos, las futuras generaciones? Si las tierras están destruidas, si las tierras están ocupadas, si las riquezas naturales están saqueadas, ¿qué sería la vida de las futuras generaciones? Sería lo peor. ¿Y qué es lo que va a pasar allí? Lo único que lo que va a aumentar día a día, pues es la emigración. Van a salir de sus pueblos, van a abandonar sus pueblos, van en otro lado, van de mozos en otros lados, como nuestros abuelos, de por sí eran mozos en las fincas. Las generaciones también van a ser mozos, si es que van a ser mozos en otras tierras, si no van a ser mozos en sus propias tierras, porque allá hay trabajo en las minas, allá hay trabajos en otros lugares de las empresas transnacionales. Van a ser esclavos en sus propias tierras. Así está pasando ahora ya. Los que no tienen tierra. Es campesino, trabaja la tierra, pero este patrón, este el transnacional, es lo que va a pasar. Por eso para nosotros va a ser peor la vida de las nuevas generaciones. Va a aumentar, lo más seguro, estamos claros, la migración, la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, el crimen organizado, todo lo que ya se dijo, todo lo que ya dijeron ustedes los que participaron, exactamente es lo que va a pasar. Y el que se atreve a protestar o denunciar, ¿qué es lo que va a pasar? Serán amenazados, perseguidos, encarcelados, desaparecidos y asesinados. Cualquiera quien sea. El crimen no respeta ningún grado, como se dice. No respeta cualquier color, como se dice. Cualquier profesión, como se dice. Es lo que va a aumentar, es la consecuencia de lo que hay ahora. Lo que se está viendo ahora. Es lo que estamos pensando, lo que va a pasar más adelante. Por eso para nosotros, la única forma para sobrevivir, para que las nuevas generaciones también puedan vivir, pues no habrá otro camino, no habrá otra alternativa más que lo común. Las tierras que sean común, para que sea el beneficio de todos, para que sea el beneficio del pueblo, para que no nos matemos por un pedazo de tierra, porque es lo que va a pasar. Muchos pueblos, muchos hermanos, muchos campesinos se van a matar por un pedazo de tierra. Porque el gobierno dice ya no hay tierras para repartir. Se acabó las tierras. Y mientras hay miles en manos de empresas transnacionales, mientras hay miles ocupados por finqueros y terratenientes, pero los campesinos se van a matar por un pedazo de tierras, va a ser un gran desorden. Y no solamente en Chiapas, sino que en todas partes así va a pasar. Es lo que estamos pensando. Por eso nosotros los zapatistas estamos imaginando lo que se va a vivir dentro de 2, 3, 4 décadas. Como que lo estamos viendo lo que va a vivir, lo que estamos mirando ya lo que va a pasar. Y va a pasar. Por eso, de veras, da preocupación, da tristeza, da coraje, da todo. Porque es la vida del pueblo, la vida de la humanidad, como se dice. ¿Es lo que va a pasar? Estamos en peligro. Por eso estamos viendo que no habrá otra solución más que pensar en lo común. ¿Cómo vamos a trabajar la Santa Tierra? ¿Cómo vamos a vivir? Pues será cuando entendamos todos de que lo común, de que el trabajo común, de que el trabajo comunitario, pues llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y nos llegue hasta en el fondo de nuestra alma. Es lo que estamos viendo, lo que estamos pensando. Eso es lo que quiero decirle, por eso nosotros decimos a partir de hace un año, dijimos no a la propiedad, no al parcelamiento de las tierras. Eso es lo que estamos viendo, lo que creemos nosotros zapatistas, estamos convencidos en eso, por eso lo decimos. Eso es lo que quiero decirles, hermanos y hermanas, otro compañero va a tratar de completar.
Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, ya tiene unos años este estudio. Ya tiene unos años empezamos a discutir con nuestros compañeros, compañeras del Comité Clandestino cuando fuimos en la gira en el 2021. Unos años ya habíamos empezado, ¿no? A estudiar. Nos llevó mucho a estudio, ¿no? Cuando les digo estudio, no es así de que agarramos libros, manuales, ¿no? Sino de cómo está el problema la que estamos viviendo nosotros como pueblos originarios en México, ¿no? Y cómo está también pues los que no son pueblos originarios, pues, ¿no? Y entonces nos llevó a pensar mucho eso de los compas del Congreso Nacional Indígena, de que no sé, creo que 29, no sé cuántos espejos hay ahora, ¿no? De todo lo que han contado de las brutalidades del capitalismo, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto, no? Y entonces, no solo nada más en un solo estudio, en una sola concentración, sino varios, de dónde nos fuimos agarrando para pensar y llegar a concluir qué es lo que mero queremos, pues, ¿no? Porque es tan fácil decir 500 años lo que nos pasó por la conquista, ¿no? Y que no nos pudieron conquistar, ¿no? Por eso estamos los pueblos originarios, que son 50 y tantas lenguas que hay en México, pues, ¿no? No nos pudieron conquistar, pues, ¿no? Ahí seguimos, pues, ¿no? Y a pesar de todas las brutalidades del capitalismo, ¿no? Que han hecho, aquí seguimos, ¿no? Entonces dijimos ahí eso, ¿qué cosa hay aquí dentro de nosotros como pueblos originarios? ¿Cómo podemos aguantar, pasar, buscar qué hicieron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, pues no pudimos más, porque nadie nos va a contar, pues, así, lo que pasó hace 300, 400, 500 años, ¿no? Sí, nos cuentan, pero en pura muchas otras cosas que ni siquiera a veces los creemos lo que cuentan, ¿no? Pero lo que sí nos convenció, como empezaron a decir los compañeros, las compañeras, ¿no?, de lo que hace 100 años. Entrevistamos a un compañero que se llama Marcos, en la selva, que nos contó, ya murió hace como 4 o 5 años, tenía 108 años cuando lo hablamos, ¿no? Ahí están los compañeros Tercios de Garrucha, con ellos lo entrevistamos, ¿no? Entonces ese compañero nos dijo que salió huyendo en la finca de Tapachula, se vino huyendo acá, en San Cristóbal. Peor le pasó, se fue huyéndose a Ocosingo. De Ocosingo se huyó pues a las montañas, ¿no? Y entonces nos cuenta todo eso, pues, lo que pasó, ¿no? Y así entrevistamos a varios y a varias, pues, bisabuelas, bisabuelos, ¿no? Y nos contaron eso, lo que ya dijeron los compañeros, ¿no? Hacemos mucho esfuerzo de concentrar qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto de que entonces nos quieren individualizar el sistema, el mal gobierno, ¿no? Y hablamos también de ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Nosotros nos imaginamos, pues, así de que esa pared, ahí está tu vecino, lo que le pasa no te importa. Y entonces está tu otro vecino, ¿no?, lo que le pasa ni te importa. Y tu vecino, lo que te pasa a ti tampoco te importa, ¿no? Y así, ¿no? Algo les está pasando también a ustedes, pero ustedes lo conocen más porque viven ahí. Les pasa lo que les pasa. Así como nosotros en el campo, en los pueblos, en los ejidos, colonias, parajes, rancherías, pueblos, dicen otros, ¿no? Nosotros nos conocemos. ¿Cómo nos tienen dividido, ¿no? Entonces, descubrimos eso de lo que hace 100 años, de cómo lograron, cómo se pobló los pueblos, ¿no?, las comunidades que se dice ahorita, ¿no? No es porque se poblaron porque entonces, como cuentan, dicen, los abuelos también lo cuentan, dicen que gracias a Tata Cárdenas, así lo dicen, ¿no?, que a Tata Cárdenas, ¿no?, que dio los ejidos, los derechos, pues así, de los pueblos, pues, ¿no? No es cierto. Lo que pasa es, así lucró el mal gobierno en ese tiempo, ¿no? Así lucró, ¿no? Yo les estoy dando, creo que así lo dice quien está ahorita, ¿no? Yo les voy a ayudar, ¿no? Y entonces, entendimos de que entonces salieron, como dicen, como dijo la compañera, en montón. La palabra vino de la boca de los terratenientes, de los finqueros, esos pinches montoneros. O sea, nos dijeron a nosotros, los pueblos originarios, montoneros, patarrajadas. ¿Eh? Entonces, porque salieron en montón, que ahora nosotros lo agarramos en su mismo pensamiento de nuestros bisabuelos, ¿no? Porque cuando se salieron en bola, en montón, ahí sí, ya no hubo patrón, ni capataz, ni mayordomo ya pudo ya y eso, porque cuando iban por ellos, en montón iban. Ahí sí se defendieron ya y eso. Y de allí supieron organizarse agarraron ya como organización nuestros bisabuelos. Nos vamos a organizar para trabajar en común la tierra. Ahora sí, ¿no? Vamos a hacer nuestra milpa en común, nuestro frijolar y todo, pues ya hay eso. Para cualquier cosa que venga, ahí estamos todos, ¿no? Vamos a construir nuestras casas en común. Vamos a hacer nuestra fiesta en común. Baile en común, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta de que entonces es el más mejor. Porque así nadie quien dice, como ahora se dice, ¿no? Esa es mi tierra, ese es mío. Y luego viene la otra parte que dice, cuando ya son pueblos, ¿no? Eso es de nosotros, ¿no? Y luego hay otro nosotros, y luego existe otro, ¿no? Y luego viene la bronca, la pelea de un pueblo a otro pueblo, ¿no? Porque entonces no se ha entendido el sentido común, el individualismo, pues, ¿no? Bueno, entonces así fuimos estudiando eso, ¿no? También empezamos a ver eso de cómo vamos a cumplir nuestra palabra que dijimos, para todos todo, nada para nosotros. También eso dijimos eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Eh? Porque ahora les estoy diciendo derecho la flecha, pues, ¿no? Porque así lo discutimos allá con ellos, ¿no? No vamos a hacer pues así como en las religiones que dicen amarse unos a los otros, ¿no? Así lo decimos ahorita aquí, mientras estamos aquí en esta casa, iglesia, templo o como se llame, ¿no? Pero ya cuando sales ya ahí en la puerta, ay, te voy a ver cómo te voy a decir, hijo de la chingada. Allá es otra cosa, aquí como muy cuadrados, ¿no? Cualquiera de las religiones, porque no hay una sola religión, pues, ¿no? Entonces dijimos eso, ¿cómo lo vamos a hacer eso? ¿No? Porque de por sí el mal gobierno, con la tierra, como dice pues el compa comandante David, ¿no? El pinche gobierno organizaba a que nosotros nos peleábamos entre pueblos originarios. La tierra recuperada, ¿no? Ofrecía pues ese al gobierno y los legalizaba para que entonces entraran y entonces peleáramos pues así entre nosotros, ¿no? O sea, lo que le dicen contrainsurgencia, pues, ¿no? Y así mil cosas que hacen pues así eso, ¿no? Y entonces llegamos a entender otra vez, ¿no? Que todo lo que hicieron, como dijo el comandante David, ¿no? Que empezó pues así el mal gobierno y los ricos empezaron a ver que es peligro el común, la bola, el montón, ¿no? Y hay hechos reales en la historia, ¿no? En los años 70, 76, Luis Echeverría Álvarez quería formar el poblado por lo de las biósferas de Montes Azules, ¿no? Entonces lo que quiso el gobierno era juntar, hacer un solo poblado, lo que le llamaron bienes comunales, que ahorita es donde está Palestina, ¿no? Quería despojar, desalojar a varias centenares de comunidades, ¿no? Que no pudieron, pues, porque se mantuvo todavía eso, la de común, ¿eh? Varios comuneros, son comunidades, ¿no? Centenas que se unieron para defenderse, para que entonces no vayan ahora los que sí lo pudo hacer, pues Luis Echeverría, la de bienes comunales en Palestina, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta de que entonces empezó ahora sí la lucha, la de dividir. Claro que hay que ver otras cosas más atrás, ya hace 200, 300 años, pero para nosotros eso nos costó para saberlo cómo, pero de aquí de 100 años para acá, eso sí se puede investigar, pues, ¿no? Entonces nos dimos cuenta y eso de que entonces ya de lo que hizo el Lázaro Cárdenas, que dio las parcelas, ¿no? Ahí está otra vez el problema. En un ejido, unos tienen de 2,000, 3,000 hectáreas, pero son de 40, 50 padres de familia y que les dio sus 20 hectáreas, ¿no? Ahí es donde empezó el problema, ¿no? Porque entonces aquí están pues los 50 derecheros, ejidatarios, como le dicen, o posesionarios, ¿no? Aquí está tu tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces lo trabajaban en común, ¿no? No hay linderos, no hay fracciones, pues, ¿no? Entonces se dieron cuenta después que no sirve eso, como que ellos mismos permitieron los malos gobiernos, ¿no? No sirve que los entregamos en común, hay que pedacearlos. Es lo que dijo el comandante David, lo de Salinas, el cambio del artículo 27, ¿no? Bueno. Y entonces la que nos hizo definir claramente es eso de lo que la de hoy, eso de que está pedaceado la tierra ahorita. ¿Eh? Esa es la que nos hizo pensar así eso, pues porque eso es la que dijo el compañero comandante David, en las comunidades ya existe. En los partidistas, ¿eh? En los hermanos partidistas, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en Morelia hay un ejidatario que era ejidatario, su derecho es de 20 hectáreas, ahorita tiene 300 hectáreas. Porque vendió la tierra, la que pedació este gobierno actual que está, por el sembrando muerte, ¿no? Porque la situación como está, se migran, dejan empeñado la tierra y no pueden cruzar. El que presta el dinero agarra la tierra y por esto ahorita ya hay medianos propietarios, porque estamos hablando ya de 300, otros de 400 hectáreas, en otros zonas de pueblos partidistas, ¿no? Esa es la verdadera transformación, ¿no? Porque ahora sí, cualquier empresario narco, ahora sí, puede entrar a comprar porque ya es propietario, ¿no? Lo que era ejidal, lo que era común, pues, ¿no? Entonces, lo que es verdaderamente es, la cuarta es dividir, destruir lo poco lo que queda, pues, ¿no? De lo que es su forma de vida a los pueblos originarios, pues, ¿no? Y entonces, como estábamos discutiendo, pues, en ese tiempo, cuando fuimos en la gira, la verdad, en la gira nos ayudó a entender mucho más. Hay una cosa que descubrimos ahí, eso, porque los colectivos de nuestros compañeros, pues, en Europa, cada quien con su colectivo, entonces ellos entienden de que están como cada quien, como individualizado, pues, ese grupo, ¿no? Les decíamos de que, pero si sabemos pensar, buscar la forma, podemos hacer lo que se pudo hacer, pues, ¿no? Porque parecía de que no se podía la gira, ¿no? ¿No? ¿Y cómo se logró? Porque hay quienes sí entendieron, ¿no? Y entonces la fuerza de lo que está en particuladas, pues ya, ¿sí? Y luego cómo se unió para poder hacerlo, ya es un hecho que se pudo, ¿no? Y luego cómo descubrimos otros compañeros de otros países, ¿no? Como ellos, estoy hablando ahora sí especialmente de los compas de los colectivos de los Balcanes, que así le dicen, ¿no? ¿No? Son países, ¿no? Pero cómo pudieron organizarse, ¿no? Como países que son, ¿no? A diferencia del otro, ¿no? Porque esos de los Balcanes son del son parte de lo que fue la historia de la ex... ¿Ex qué? Bueno, ya ven, pues, que lo saben ustedes, pues, ¿no? Entonces, algo les quedó, pues, ya, y eso, aunque seamos otros países ya, pero algo tenemos en común de lo de su historia de ellos, nos movimos, ahora sí que común, ¿no? Eso nos dimos cuenta y eso se puede, porque mira esto, no sé si ellos se dieron cuenta, pero nuestro trabajo fuimos nosotros a escuchar y a mirar y a olfatear. Entonces nos dimos cuenta de que aquí, esto se puede acá. Son otros países y otros, ¿no? ¿Cómo hicieron trabajo común para que pudiéramos hacer lo que se hizo de la gira, ¿no? Luego, nos invitaron pues en un país, Chipre, que es una isla, ¿no? Y entonces ya cuando llegamos nos platican, pues así los compas, ¿no? De que aquí es Chipre, ¿no? Pero aquí hay griego chipriota. A ver, un momento, ¿no? ¿Estoy en Chipre o dónde estoy? Sí, estás en Chipre, pero aquí hay griego chipriota, aquí hay turco chipriota, ¿no? No, a ver. Sí, es que en los años 70 nos hicieron la guerra, ¿no? Y entonces nos pedaciaron, ¿no? Aquí tiene su terreno, pues, la de Grecia, el gobierno de Grecia, aquí tiene su tierra también, la de Turquía, y aquí está, pues, la que es de Chipre, ¿no? Ah. Y entonces nos invitan, el grupo, pues, de delegación, ¿no? A unos compañeros, ¿no? De fútbol anticapitalista. Entonces yo quedé, ¿fútbol anticapitalista? ¿Sí? Entonces ya nos platicaron su historia, cómo es ser fútbol anticapitalista, ¿no? Pero la que ahí nos convenció mucho más ahí eso, es que esos compas anticapitalista de fútbol anticapitalista, vámonos a una tierra de nadie. A ver cómo es eso, ¿no? ¿Sí? Ahí entonces, porque podemos hablar con nuestros compañeros, los grego-chipriotas y los turco-chipriotas, y no sé cuál es otro de chipriota, ¿no? ¿No? Es que allí entonces podemos llegar todos, porque si no, entonces no van a poder venir aquí en Chipre nuestros compañeros porque necesitan pasaporte. ¡Puta suerte! ¿Cómo está este país? Decía, ¿no? Con los compañeros que nos tocó, ¿no? Pues vámonos, ¿no? Entonces una compañera estaba tratando de avisar, el equipo de apoyo estaba tratando de avisar que ahí nos vamos allá, ¿no? Pero como ya entramos en el tierra de Nadia, ¡fum! Se fue su comunicación. Ay, es que espérame, porque entonces se cortó la comunicación. Ah, compañera, es que ya entraste en tierra de nadie, regrésate para que agarras la comunicación. Y se regresa la compañera y otra vez a comunicar, ¿no? Y no sé cuántos kilómetros esa tierra, ¿no? Son 16 metros de ancho. Y hay un pequeño pues camino ahí eso, donde circula el ejército de la OTAN, no, perdón, de la ONU, los cascos azules, la ONU, ¿no? Entonces ahí llegaron los compañeros, los grego-chipriotas, los turco-chipriotas y los chipriotas, ¿no? Y los zapatistas, ahí llegaron ahí, ¿no? Y empezamos a platicar, ¿no? Y luego vino pues así la columna pues así de los soldados de cascos azules, nada más nos hicimos un lado, pasó, no nos dijeron nada, ¿no? Entonces nos platicaron ahí, entonces ¿y cómo, ¿Cómo, qué hacen aquí con esta tierra, no? No, pues lo que hacemos nosotros es esto, lo que estamos haciendo aquí ahorita, ¿no? Entonces lo que hacemos, nos venimos los turcochipriotas, los griegochipriotas, los chipriotas, nos ponemos de acuerdo, aquí vamos a trabajar la tierra, ¿no? Ahí siembran mucho trigo, papa, ¿no? Órale, a trabajar todos juntos, ¿no? Ya que ya está la producción, se reparten en partes iguales y cada quien en su país, ¿no? La tierra es común. Por eso dicen tierra de nadie. Pero más bien no es cierto que no es de nadie, es de ellos. Pero en común, pues, ¿no? No es de los griegos chipriotas, ni de los turcos chipriotas, ni de los chipriotas, sino en común, ¿no? Ahí donde nos dimos cuenta que sí. O sea, no importa, pues, ¿no? Y luego entonces nosotros empezamos a darle más agregado de cómo lo vemos, ¿no? De todas las movilizaciones a lo largo de nuestra historia, ¿no? Cuando hacían movimientos, pues, nuestros hermanos, pueblos originarios, ¿no? Pues la verdad, pues sí, hacen bloqueos en las carreteras, en las calles, ¿no? Los pueblos originarios, y entonces ahí están pues esas patarrajadas, ¿no? No le dan que entonces chance al gobierno que avance la prosperidad, ¿no? El progreso, ¿no? Y están peleando por la tierra, ¿eh? Y entonces nosotros dijimos, los ciudadanos, unos trabajan en 2 pisos, en 3 o hasta en 20, 30 pisos hasta arriba, ¿no? Cualquier ciudadana, ciudadano que está ahí hasta allá arriba, 20, 30 pisos, ¿no? Ahí ves ahí, como dice en su ponencia la compañera, ¿cómo se llama la compañera? Inés, ¿no? Hay una manzana ahí, allá en 20, 30 pisos, ¿no? Y si te preguntas, hermano, hermana, ciudadano, ciudadana, ¿no? ¿Dónde vino esa manzana que está allá a 40 pisos? La respuesta es, vino en la tierra. Todo es en la tierra, ¿no? Y entonces tenemos que pensar entonces la tierra es la vida de todos nosotros, ciudadanos y del campo. ¿Cómo debemos cuidarla? ¿Cómo debemos amarla? ¿Cómo debemos trabajarla? ¿No? Entonces, estamos convencidos en eso, por lo menos nosotros, ¿no? Todos los demás, pues, hermanos, pues, pueblos originarios aquí, en México, lo estamos diciendo claro, necesitan estudiarlo pues también allá donde viven, donde están, ¿no? Y que lo piensen bien, pues, ¿no? Porque entonces nosotros lo pensamos bien, ¿no? De que no hay vida de lo que se está haciendo hoy, actualmente, con lo que está haciendo pues el gobierno actual. No hay vida. Porque muchos están en la calle ya con eso de que el sembrando muerte. Muchos están en la calle ya. Está muy fiero, está muy horrible. El mismo hermano que vendió su parcela, porque hay unos que completamente lo vendió su parcela de 20 hectáreas, ¿no? Y el pinche patrón que está allí, él mismo está trabajando la que era su tierra. Está muy horrible. Y entonces, por eso quedamos pensando ahí eso, ¿qué va a pasar con los que vienen? Tenemos cientos y cientos de miles de jóvenes, es la que hablamos con ellos, con ellas, ¿no? Que así está pasando, así está. Entonces, ¿dónde van a vivir ustedes con sus hijos, no? Y luego la de sus hijos. Y por eso llegamos aquí a 120 años. ¿Qué va a pasar? Entonces, si vamos a pensar una cosa de lucha y queremos ver ya aquí en unos años, ¿no? Entonces está muy corto su mirada, pues, ¿no? Y además de que entonces, ¿cuál es el cambio? Y es otro de los puntos, eso que vimos, eso, cambio, ¿no? El cambio nosotros tenemos que hacer nosotros, los hombres y las mujeres, pues, ¿no? Nosotros no tenemos esperanza de un hombre o de una mujer, y aunque sea de nuestra misma propia raza, de pueblos originarios, no está ahí. En donde está es el pensamiento común de mujeres y hombres, ¿no? Nuestras compañeras, entonces, ellas mismas empezaron a decir, ¿no? Las compañeras comandantas dicen, ¿no? Como que nuestra ley zapatista tenemos que cambiarlo ya. Y yo les pregunto, ¿por qué? Porque ahí en la ley revolucionaria dice que entonces que también tiene derecho la mujer en su parcela. ¿Ah? Y entonces, así como los hombres tienen derecho en su parcela, entonces así dice. Hoy, con lo que estamos diciendo común, ya no. Porque la tierra ya va a ser común, ¿no? Entonces, todo esto nos hizo llevar en la discusión, y una vez de que lo entendimos bien, el equipo, pues, de lo que nos toca como la dirección política, tuvimos que llevar en cada caracol, en cada zona, ¿no? Para que entonces se explique en cada pueblo, ¿no? Lo que habíamos discutido, pensado, visto, analizado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿No? ¿Es así o no es así lo que está pasando? ¿No? Tanto nosotros y tanto de nuestro pueblo, nuestros hermanos, ¿no? Y así se bajó hacia los pueblos, ¿no? Y luego de ahí vino otra de las cosas, pues, así de cómo estábamos gobernando en la autonomía, ¿no? Que junto con eso tuvimos que verlo otra vez eso, ¿no? Con los compañeros y compañeras del comité clandestino, ¿no? Junto lo vimos eso, lo del común, si sí o no, y lo del lo que era, pues, decir, las juntas y los mares, ¿no? Hasta que tuvimos que ahora sí plantearle a todos los pueblos de todas las zonas, ¿no? Entonces, nuestros compañeros de los pueblos, compañeras, ¿no? Dijeron sí. Es entendible, es correcto, es necesario. Se necesita, pues, practicar, hay que romper, pues, así el pensamiento que está muy enraizado en el mío, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, pues, de hoy en adelante, nuestro trabajo es eso, ¿no? Y traen, pues, algunos de los pasos que estamos haciendo ya los compañeros, pues, lo que vamos a ver, pues, mañana, pues, ¿no? Porque sigue aquí ahorita el tema del qué cosa lo que vimos bueno y qué cosa lo que vimos mal de lo que era el pirámide, que así le decimos, de lo que fue las juntas de buen gobierno y los mares y las autoridades, pues, comisariados y agentes de los pueblos. ¿Qué es lo que van a explicar los compañeros?
Buenas noches, hermanos y hermanas, compañeras y compañeras. Vamos a seguir platicando también en cómo lo descubrimos o cómo lo aprendimos, encaminamos.